Estás escuchando el episodio 30 de Craftivity. Yo soy Laura Algarra. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Craftivity. ¿Qué tal habéis pasado estos últimos 15 días? Espero que dentro de lo que cabe y de la locura que seguimos viviendo, estéis bien y estéis dispuestos a pasar un buen ratito. Ya sabéis que quincenalmente tenemos Craftivity para conocer a personas y a proyectos dentro del mundo craft que nos van a hablar un poco de todo su proceso. Hablamos de diferentes temas que suelen ser bastante interesantes. Además, el episodio de hoy me gusta. Simplemente porque es el número 30, a mí me gusta esto de los números redondos y el 3 es uno de mis números favoritos, así que creo que va a ser un súper episodio. La persona que me acompaña también es una persona a la que admiro un montón y de la que creo que podemos aprender muchísimas cosas, aparte de ser un amor de persona y de tener un proyecto que merece la pena que sigamos muy de cerca. Antes de empezar, me gustaría daros un poquito de chapa sobre dónde podéis escuchar el podcast, porque vamos ampliando las plataformas y yo que sé, algunas personas están más cómodas escuchándonos desde una plataforma u otra. Y como esto normalmente lo digo al final del podcast, que los podcasts suelen ser bastante largos, pues lo digo al principio y así no os escapáis y me escucháis. Pero voy a ser muy rápida, ¿eh? 10 segunditos. Como siempre, las plataformas tradicionales ya os las conocéis. Nos podéis escuchar en iVoox, que además, si os suscribís, pues recibiréis como una alarmita, como un mensajito cada vez que subamos el episodio nuevo, por si acaso os despistáis. En iVoox también tenemos la ventaja de que podéis comentar y contarnos qué os ha parecido el episodio, opiniones, etcétera. Y también nos podéis ayudar pues dándole a ese corazoncito de si os gusta el episodio o no. Luego también en iTunes, pues lo mismo, podéis escribir reseñas, podéis darnos estrellitas, podéis seguir el podcast para no perderos ningún episodio. Y tenemos Spotify, que también está muy guay, pero que no nos deja escribir comentarios. Además de todo eso, está el podcast en Google Podcast. Lo podéis escuchar también directamente de mi página web y además he conseguido subirlo a una plataforma que ahora está así como muy de moda, que se llama Podimo, en la que la plataforma tiene varias modalidades, una que es de pago y otra que es no, que es en abierto. Craftivity sigue en abierto, pero que si os resulta cómodo porque ya escucháis podcast ahí, pues también podéis seguirnos, darnos al me gusta y a todas estas cosas. Ya paro de dar la brasa con esto, ¿eh? Lo prometo. Empezamos el episodio con la sección Craftivity Somos Todos. Ya sabéis, esa sección en la que podéis mandar audios con preguntas, presentando vuestro proyecto, abriendo debate, etcétera, etcétera, etcétera. En el episodio anterior os dije, tenéis que romper con esa vergüenza porque si no, no vamos a seguir haciendo esta sección más, porque no recibía yo ningún audio. Entonces, ¿os habéis puesto las pilas? ¿Me habéis mandado unos cuantos? ¿Tampoco os confiéis y dejéis de mandar? Yo seguiría mandando cualquier cosa que se os pase por la cabeza y si tengo muchos, pues mira, en vez de uno a lo mejor ponemos dos por episodio, quién sabe. En fin, que me alegro mucho que me hagáis caso y que hayáis roto esa barrera de la vergüenza, que esto es audio, que no os ve nadie. Podéis hacer los audios en pijama, con coleta, sin coleta, como queráis. Solamente necesitamos esa nota de voz. Me la podéis mandar en el email que tenéis en las notas del podcast. Si no estáis seguros, si no lo tenéis muy claro cómo hacerlo, pues siempre me podéis preguntar que yo os daré las indicaciones. Y ya sin más, vamos a escuchar el audio que nos mandan hoy Raquel e Isabel.
Hola Laura.
Hola.
Somos Isa y Raquel. Somos hermanas. Nos apasiona el punte, el ganchillo y el mundo craft. Y tenemos un Instagram en torno a esto que se llama Vida y Punto.
Bueno, y lo que queríamos comentarte, queríamos abrir un poco un debate en torno a un tema que nos genera pues bastantes dudas y un poco de conflicto también. Hemos empezado a diseñar patrones, pero actualmente los ofrecemos de manera gratuita. Regalamos los patrones que diseñamos porque pensamos que si los vendiéramos no ganaríamos suficiente como para pagar la cuota de autónomos. Y bueno, tenemos un trabajo normal y eso aparte. Entonces, esto es un poco como nuestro hobby. Pero claro, pensamos que haciendo esto, regalando los patrones, también le estamos a lo mejor quitando valor al trabajo de diseñar patrones, que es un trabajo. Pues eso, ahí dejamos el debate. Un besito, Laura.
Besos.
Pues abrimos debate y además un debate bastante interesante el que nos proponen Isabel y Raquel. Antes de nada, chicas, felicitaros por este proyecto juntas. Me parece súper divertido que dos hermanas se unan en esto y estoy segura de que vais a crecer un montón y de que os lo vais a pasar genial. Respecto a lo que comentáis, pues varias partes y no me quiero enrollar. Ya sabéis que si no, yo podría estar aquí una hora hablando solamente de este tema. Lo primero de todo, el vender patrones es un trabajo en sí, el diseñarlos, ¿no? Crearlos y luego ponerlos a disposición de un público. Puede ser de manera gratuita o puede ser de pago. Ambas formas están bien. Y mi opinión respecto al tema de si yo los ofrezco de forma gratuita, estoy contribuyendo a, de alguna manera, devaluar ese valor que tiene el patrón o el trabajo de diseñar, yo os respondería que no. Que la apreciación que hacemos a un patrón o a lo que significa diseñar tanto en punto como en ganchillo es algo que hacemos en comunidad. Entonces, hay que trabajar mucho, lo primero de todo, en el respeto. En el respeto de, si un patrón es de pago, que se lo compre mi amiga y luego nos lo pase a todas. Eso afecta mucho más que una diseñadora decida regalar un patrón, porque lo puedes regalar por muchos motivos. Pero si como comunidad no apreciamos que una persona le haya puesto un valor a ese patrón e intentemos buscar la vuelta de cómo conseguirlo sin pagar, ahí es cuando afecta. También devaluamos cuando como comunidad pues pisamos el trabajo de otra persona. Entonces tenemos que tener muy claro que no es nuestra acción individual la que va a marcar un precio para esos patrones, es nuestra actuación en comunidad. Entonces tenemos que tener lo primero respeto y lo segundo tener muy claro que no está mal que tú con tu diseño hagas lo que quieras. Tú puedes regalarlo y hay diseñadoras que hacen un 80% de su trabajo de manera gratuita. No me gusta la palabra gratuita porque nada es gratuito. Para esas personas cuesta un valor, un dinero, el hacer ese patrón. Pero en su proyecto ellas deciden que rentabilizan de otra manera y no a través de patrones. Hay una cosa que también tenemos que tener muy clara y es que normalmente nadie dentro de nuestro sector vive única y exclusivamente vendiendo patrones. Es muy difícil. Entonces, a lo que comentáis de los regalamos porque no creemos que vamos a sacar dinero suficiente para pagar la cuota de autónomos, ya te digo que nadie, o unas pocas personas, son capaces de pagar una cuota de autónomos única y exclusivamente vendiendo patrones de entre 5 y 9 euros. Tendrías que vender muchos patrones para que te compensara. Ya os digo que hay muy pocas personas que tengan ese caso. Entonces, normalmente todo el mundo se complementa con otras cosas. Un ejemplo muy claro por el cual tú puedes regalar un patrón es si tienes una tienda, como siempre yo pongo el ejemplo de Lanas Paquita. Yo tengo lana. Algún día, hago un inciso aquí, algún día aparecerá alguien que tenga una mercería que se llame Lanas Paquita. Pero bueno, es ficticia, ¿eh? Entonces, yo tengo Lanas Paquita y vendo material. Claro, tengo que incentivar a la gente que use mi material. Si encima tejo y sé diseñar, pues hago diseños y vendo el material y como aliciente, pues pongo un patrón regalado. ¿Vale? No significa que ese patrón tenga menos valor, simplemente que a mí, para mi proyecto personal, me compensa regalar ese patrón. Entonces, hay miles de motivos por los que podemos regalar el patrón. Y mantener ese valor que tiene el patrón. No creo que porque tu contenido sea 100% gratuito, a la comunidad le estés dando la impresión de no, diseñar, eso no tiene valor. porque todos los proyectos son diferentes y todo el mundo decide el por qué regalas un patrón o no. Y así un poco como resumen, esta sería mi opinión. Cada uno tenemos una forma diferente de llevar el proyecto. Todos como comunidad debemos valorar todo el esfuerzo que conlleva un solo patrón y tenemos que encontrar esa forma de equilibrar lo que queremos hacer. Entonces, si vosotras lo que queréis es seguir manteniendo vuestros patrones de manera gratuita, pero que vuestro proyecto crezca, tendréis que encontrar una manera en la que podáis monetizar otras cosas que podáis hacer. Como ya he dicho, es muy difícil que única y exclusivamente con patrones se pueda dedicar una persona exclusivamente a diseñar. Entonces, normalmente si os fijáis en ejemplos de otras personas, vais a encontrar que tienen diferentes modalidades, ya sea una tienda, ya sea a través de mecenas, ya sea, no sé, imaginaros que yo ahora empiezo a cobrar por el podcast, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de tu propio proyecto, busca qué cosas te apetece compartir con tu comunidad de una manera gratuita y qué cosas quieres cobrar y encontrar esa manera o ese equilibrio. Y esta es mi opinión, más o menos, así a grosso modo. Seguramente en una conversación un poco más larga podríamos debatir mucho más y encontrar esos puntos intermedios entre las distintas opiniones. Podemos llevar esta conversación a redes sociales, podemos comentarlo en los comentarios del podcast. Sea como sea, participa, únete, porque esto lo hacemos todos en comunidad. Y ahora sí, ya vamos con la entrevista de esta semana, que bah, es que os va a encantar, porque a mí ella me súper, súper encanta y estoy muy contenta de haber podido pasar un rato hablando un poquito más con Estela sobre su proyecto. Espero que la disfrutéis muchísimo. De repente un día te encuentras con una foto de Instagram en la que ves una madera preciosa bordada a punto de cruz y dices, a ver, un momento, ¿pero esto qué es? Y es así como descubres a Estela Botello, que ha pasado de diseñadora a carpintera sin abandonar el hilo y la aguja. ¿Y cómo lo ha conseguido? Que ha mezclado tradiciones de técnicas que le enseñó su abuela y tecnología y artesanía moderna. Hola Estela, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien. Ahora muy bien contigo.
Me alegro. Lo primero, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo ya sabes que soy fan ya desde hace tiempo, me encanta lo que haces y me apetecía un montón que la gente conociera tu trabajo porque es un proyecto precioso. Así que lo primero de todo, cuando alguien te conoce de primeras, ¿tú cómo te presentas? ¿Cómo les explicas a qué te dedicas?
Venga, este va a ser el peor momento, que es el presentarse y el definirse una misma, ¿vale?
Siempre.
Que por mucho que lo practico, nunca me sale. Vale, bueno, pues soy Estela Botello, madrileña viviendo en Barcelona y me gusta autodenominarme carpintera con aguja y hilo. Uh-huh. Entonces, pues bueno, creé hace unos años, bueno, en el 2018, Labo Estudio y bordo madera. Para resumirlo así un poco.
Para resumir. Muy bien. Sí, la verdad es que no es algo común. Se bordan muchas cosas, pero madera es poco común, ¿verdad? Pero sí. Antes de llegar a cuando formas Labu, yo he estado leyendo y además hay mucha información tuya en las redes, así para
contar. ¡Qué bien!
Sí. Mira. Entonces he estado leyendo entrevistas que ya te habían hecho y me pareció fascinante el cómo llegas hasta tu proyecto de ahora. Entonces, tú estudiaste diseño de moda, viajaste un montón y encima trabajabas para eso. Yo no quiero aquí demonizar a nadie ni nada de esto, pero trabajabas dentro del mundo.
Hazlo.
Lo que luego me dice David es que te pasas mucho.
Ya.
Digo, no, pero... trabajabas dentro del mundo de la moda rápida, del fast fashion. Cuéntanos un poquito, Estela, antes de empezar la BU.
Antes de, vale. Pues nada más salir de la facul, de la Facultad de Diseño de Moda, empecé a trabajar en lo que es la desaparecida Blanco. Uh-huh. Y bueno, a mí me... Yo siempre he dicho que yo más que diseñadora he sido un poco hacedora. O sea, me gustaba mucho desde pequeña coser, me hacía vestiditos de las muñecas, mis cositas para guardar trapitos. O sea, más que de crear, que también me gusta, me gustaba mucho hacer. Pero bueno, al final, me hacía crochet, hacía, bueno, un montón de cosas. Mi abuela me enseñó de todo. Entonces, pues bueno, al final lo fácil era como un poco estudiar diseño de moda, lo fácil, entre comillas, fácil. Estudié diseño de moda y empecé a trabajar en ello. De Blanco pasé a... Me vine a vivir a Barcelona, me contrataron en Bershka.
Sí.
Pasé unos meses por ahí, pocos meses. Y luego empecé a trabajar en una empresa turca. Entonces, en esta empresa turca vivía 10 días en Turquía y 10 días en Barcelona. O sea, estaba como viajando mucho. Y ahí me di cuenta que quería ver como lo que hay detrás, ¿no? O sea, no solo el diseñar y el mandar las fichas técnicas o tal, sino además también ver un poco la parte de atrás, ¿no? El,
claro.
Pues la gente que cose, la gente que hace los patrones, los tejidos, los estampados, todo. Sí. Entonces me propuse, proyecté que quería vivir en el extranjero, que quería irme más lejos que Turquía y me salió y me fui a vivir a Bangladesh.
Ajá.
Y estuve ahí trabajando, bueno, viviendo un año y medio, trabajando tres en la empresa esta.
Sí.
Hasta que, bueno, me di cuenta que no era lo mío, que es muy bonito, pero no era lo mío.
O sea, tú hacías la parte de pensar la prenda, ¿no? Diseñarla y luego lo mandabais a otro sitio, que era donde se hacía la confección.
Exacto, o sea, la diseñadora crea la prenda, crea el tejido, bueno, piensa en el tejido, todo, adapta un poco el diseño y luego ya se manda fuera para hacer.
Y tú por entonces imagino que ya visitarías sitios donde confeccionaban.
Sí, en Turquía ya visitan, bueno, un montón de fábricas, en Bangladesh igual. Bueno, en Bangladesh yo trabajaba en lo que es la fábrica en sí. Trabajaba en un proveedor que fabricaba para bueno, Primark, Zara, bueno, todo el grupo Inditex.
Vale.
Entonces ya ves todo lo que hay detrás de la moda, ¿no?
Ya,
todos los entresijos y encima Bangladesh, que no es un país fácil. Y ves, bueno, muchas cositas que, bueno, que no te gusta mucho ver, ¿no?
Ya.
Así que si las viera todo el mundo, quizá no consumiríamos tanto esa ropa, ¿no? Quizá, o de otra manera, quizá consumiríamos.
Claro, sí. Esto, bueno, es algo que se comenta mucho. Yo, por ejemplo, pues lo he hablado mucho. Tuve a Elena de Counting Clouds, no sé si la conoces.
Sí.
Y estuvimos hablando un poco, pues eso, de formas de producir, de formas diferentes de producir y de que al final yo creo que lo importante es tener esa información.
Exacto.
Y que cada uno, es lo que tú dices, a lo mejor habría gente que consumiría de otra manera.
Exacto.
Simplemente teniendo la información completa.
Exacto.
Pero bueno, eso nos daría para otro episodio.
Uy,
y,
sí, yo
bueno,
tendría
bueno,
un momento. Sí, 100. Si quieres otro. Yo encantada, otro lo hacemos.
Sí, sí. Llega un momento en el que cuando estás viviendo en Bangladesh pasa algo que te hace volver a España, que yo creo que ahí es donde empieza ya un poco a cambiar pues eso, tu proyecto de vida, ¿no? Digamos que cuéntanos así un poco qué pasó.
Bueno, realmente no me cambió eso. Realmente lo que me cambió mi idea, aparte que ya venía dándole muchas vueltas, es que allí, por ejemplo, en Bangladesh la gente trabaja de lo que puede trabajar, que es en la moda o en el sector de construcción o tal, porque es lo que hay. O sea, todo el mundo se dedica a la moda, todo el mundo allí, hombres, mujeres, niños no, pero bueno, algo habrá, pero todo el mundo. Entonces, claro, pero aún así tienen como... siempre aspiran como algo más. Yo hablaba con mis chicos con los que trabajaba y siempre decían, pues yo voy a ir, algún día iré a la India o algún día haré... Entonces les ves esas ganas y esa motivación por hacer cosas nuevas y yo decía, ¿y tú que lo tienes todo? Que realmente podrías casi hacer todo.
Ya.
Te vas a quedar con algo que realmente sabes que no es 100% para ti, porque yo sabía que la moda no era 100% para mí, pero claro, es como lo fácil, ¿no? Entonces, pues bueno, empecé como a... Ya me empezó a cambiar algo y en el 2016, pues, bueno, hubo un atentado terrorista en Dhaka, en un restaurante donde nos solíamos reunir muchos expatriados. Afortunadamente era una festividad en Dhaka y casi todos los expatriados estábamos fuera, menos algunos que pillaron allí, que sí que hubo, bueno, mataron a 15 italianos, creo, 15 japoneses, italianos, incluso algunos también bengalíes e indios. Y bueno, eso me hizo volverme porque, bueno, allí pues tampoco estabas muy segura, ya la gente se volvía, se iban y, bueno, me hice volver a Barcelona. Seguí trabajando en la misma empresa por un año y medio más, pero lo que hacía es ir y volver. 10 días iba, una semana volvía, 10 días iba, una semana volvía. Pero ya aquello empezó un poco a hacer chup chup, ¿no? Entonces, bueno, decidí que era el momento. Pero afortunadamente esto me hizo poder ahorrar y fue lo que me decidí dejarlo y ir a por todas.
Claro, al final una cosa lleva a la otra y son como una cadena de acontecimientos, ¿no?
Exacto.
¿En qué momento, cuál fue tu primer experimento? Yo quiero saber ese momento en el que decides, voy a bordar, pero no voy a bordar en tela, voy a bordar en madera. Cuéntanos.
Pues esto fue en el 2014, que estaba yo en el impasse de la empresa turca a irme a Bangladesh, justo a final de año del 2014 creo que fue, que me había comprado una Dremel, porque a mí me encanta enredar, yo me hacía mis muebles, todo, me encanta. Yo tengo todas las máquinas habidas y por haber, todas, las máquinas para madera, todas, sí, todas. Entonces la Dremel era como, bueno, pues para hacer cositas. Y luego un amigo me regaló una sierra de marquetería de estas eléctricas también de Dremel, y bueno, pues en casa, en este impasse que estaba yo sin trabajar, pues dije, vale, pues voy a ponerme a hacer algo, voy a... Y en ese momento estaba el hilorama por ahí rondando, que empezaba como a surgir lo de los clavitos con los hilos, pero a mí sinceramente no me motivaba ese sistema. Aparte había mucha gente haciéndolo y yo, si hay gente haciéndolo, yo ya no lo quiero hacer. No me gusta hacer cosas que haya mucha gente haciendo. Entonces dije, vale, pues si en vez de poner el clavo hago un agujero y bordo la madera, entonces... Claro. Casi lo mismo.
Claro, te digo porque... claro como si fuera lo más obvio, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, ahora que lo he visto.
Bueno, pues para mí fue como, bueno, pues me declavo, le meto un agujerito, como tenía la Dremel para hacerlo, la herramienta esa. Sí. Pues le hice un agujerito y me acuerdo que mi primero fue, no sé si fue el lobo o fue un ciervo que le regalé a una amiga por su cumpleaños. Con un contrachapado le hice la formita del lobo alrededor con la máquina, con la sierra de marquetería y le bordé el borde lineal y le pinté los ojos también. Ese fue mi primera.
¿Y cómo va esa bola de nieve? O sea, haces eso y llegas hasta el labu.
Ahí se para y yo me voy a Bangladesh y eso se olvida, se queda ahí. Y en Bangladesh yo me imagino otras cosas, trabajar, porque a mí me quiero hacer algo social en un futuro. Entonces me imaginaba trabajar con mujeres en Bangladesh haciendo cestas, porque allí se lleva mucho la cestería, o bueno, el yute, y trabajar con la hoja de palma, el yute, o cosas de cerámica, bueno, pues un poco eso, y quería como hacer cositas así. Entonces lo del labu, bueno, el bordado en madera se paraliza completamente, y no sé cuándo volvió otra vez, en uno de los viajes de Bangladesh, creo que hablaba con mi pareja en el aeropuerto y sacaban una CNC, que es la máquina que tengo, y la tenían como barata, es americana, la tenían como con envío gratuito, y me escribe mi pareja, oye, está con envío gratuito, ¿por qué no tal? Y dije, pues venga, y me la compré, o sea, sin saber realmente lo que iba a hacer, pero me la compré.
¡Ostras!
Pero vamos, que estuvo 2 años parado, el tema de los bordados estuvo súper parado.
Es curioso, ahora que cuentas esa situación de la CNC, es una máquina de control numérico que yo conozco bien y los oyentes conocen también porque hablamos de ella con mi pareja, que a veces también hacemos podcast juntos. Y claro, él se dedica a esto, al tema de construcción. Bueno, él es diseñador industrial y está especializado en temas de madera. Entonces, en su trabajo tienen máquinas brutales y hacen estas cosas enormes, pero es que de hobby también lo tiene. Entonces, me estuvo dando la chapa con una CNC y lo mismo. Es que viene de Estados Unidos y el envío está bien y el no sé qué y el no sé cuánto. Y en un podcast lo contó, que él quería una CNC. Y al final nos la hemos comprado, la tenemos en casa, con todo esto que, hombre, aquí... Entonces me resulta muy gracioso todo ese proceso.
Oye, pues voy a escuchar ese podcast porque no lo he escuchado, me voy a reír un rato, sí.
Sí, sí, él es un apasionado y ahora hemos empezado a hacer cositas de madera.
Qué bien.
Entonces, luego te trasladaré una pregunta que tiene él para ti, porque
vale.
él no es entrevistador, pero le gustaría. Yo creo que algún día tendrá que coger él las riendas.
Vale, luego me la haces, claro.
Y entonces cuando ya, pues bueno, empiezas con Labu y empiezas a hacer, supongo que te irá paso a paso como suelen ir estos proyectos, ¿no? De al principio te empiezan a hacer pedidos pequeñitos, luego a lo mejor un día dices, ay, me monto una página web y un poquito ese proceso. A mí lo que me interesa cómo te llegan las ideas. Es decir, tú te levantas una mañana y dices, mira, hoy voy a idear algo nuevo, ¿no? ¿Cuál es ese proceso hasta que, por ejemplo, terminamos con la Rosalicia, por ejemplo, ¿no?
Ya. Pues no sé qué proceso hay detrás. No sé si lo sueño y luego no me acuerdo. Porque no te sé decir el proceso. O sea, sí que... A ver, todo lo mío, aunque hay como cosas muy diferenciadas, por ejemplo, el arcoíris no tiene mucho que ver con la Rosalicia, pero todo como que me da un poco de recuerdo a mi infancia. A ver, el arcoíris quizá no tanto, por eso sí que le metí, por ejemplo, los pompones, que no sé si has leído que los pompones son cuerdas de macramé que utilizaban, que tenían mis padres guardadas, bueno, luego si no lo cuento. Entonces, a todo le intento, como que todo me sale como de un recuerdo o de... No te sabría decir realmente de dónde salen las ideas que me salen. O sea, es que no... Pero me sale. Entonces, pues digo, pues yo qué sé. Quiero hacer un animalito. Pues me pongo a lo mejor a enredar, a mirar, a pues geométrico, ¿no? O si... Uh-huh. Porque claro, tampoco se puede hacer todo. O sea, sí que puedo hacer todo. Pero claro, es bordado en madera. O sea, los agujeros los tengo que pensar. Por ejemplo, la Rosalicia tiene como 500 agujeros. Entonces, claro.
Madre mía.
Claro, todo eso lo tienes que pensar, tienes que ver la distancia entre los agujeros para poder bordar una cosa u otra. Pero ¿de dónde me viene la inspiración? Pues no lo sé, supongo que me viene durmiendo, no tengo ni idea. No, o sea, no te puedo decir un proceso porque no...
Ya.
No, pero vamos, de lo que me sale la idea a luego, pues bueno, pues hago el Illustrator, calculo todos los puntos que tengo que hacer, qué es la puntada que voy a usar en cada sitio, aunque la mayoría es punto de cruz.
Sí.
El tamaño, el hilo, el grosor del hilo, bueno, la broca para la máquina, un montón de cositas así.
Todo eso. ¿Lo pruebas a bordar antes en método tradicional, en papel, en tela o directa?
Bueno, lo que hago es a veces que hago como puntadas distintas para calcular si el grosor de la broca es el adecuado. Pues cojo un contrachapado o tableros que se me han jodido como, perdón, como
tranquila.
El arcoíris del otro día. No nos escuchan pequeños, ¿no?
No. Aquí se puede.
Vale, se puede decir palabrotas, vale. Como el arcoíris que se me estropeó el otro día, pues pruebo en los que ya tengo así. Entonces, pues digo, pues hago esta puntada, a ver si me vale esta broca o no, o este grosor de agujero o no. Pero no sobre tela, no. No, porque no tiene nada que ver.
¿Cuánto hace que no guardas sobre tela?
Pues mucho tiempo.
Mucho tiempo. Es que mucho me parece tiempo. Tan curioso. Es, me fascina, me fascina.
Mucho, mucho, mucho tiempo. Sí, sí, sí. Sí, es verdad.
Y relacionado con este proceso que estamos hablando, que claro, yo creo que a lo mejor, o sea, esto pasa también con el ganchillo, ¿eh? Que mucha gente piensa. Sí que con el ganchillo tienes que estar más con los hilos, con las agujas y tal, pero hay una fase previa al proceso de diseño y luego la fase una vez tejida de todas las matemáticas que lleva el hacer las tallas. Bueno, tú eres diseñadora de moda, sabes cómo funciona. Que tienes que saber y pasas mucho tiempo delante de un ordenador y con herramientas que no son el ganchillo y el hilo.
No lo son.
O sea, exacto. No lo son. David tenía una pregunta para ti relacionado con la máquina que llamas tú, la hemos llamado la CNC, pero es la máquina.
La máquina, es que es maravillosa. O sea, yo para mí es como, sin ella no existiría la Bu. O sea,
es que es una pasada, sí, cuando te das cuenta de lo que es capaz de hacer, es una pasada.
Es maravilloso, o sea, yo le digo, todos los días le digo gracias, porque realmente sin ella no podría hacer lo que hago. O sea, es como, es una maravilla. Venga,
claro.
Va, pregunta.
No, te preguntaba que, claro, la máquina no está diseñada para hacer lo que estás haciendo tú. Esto es una máquina que hace otro tipo de cosas y tal. Entonces, claro, David me decía, yo hablo por él, ¿no? Llevo más de 10 años dedicado a esto, he estudiado AutoCAD, he hecho esto, lo otro, tal, tal, tal. Ta. ¿Cómo es llegar de nuevas a... Ahora tienes que aprender todo un software, porque al final es un software. Tienes que hacer primero el diseño del ordenador. Tienes que hacer todo eso para luego llegar al momento de la artesanía, ¿no? Para luego llegar al momento de lo voy a bordar, etcétera, etcétera. Entonces, él está como hiper fascinado contigo y el aunar tecnología y artesanía. ¿Qué ha supuesto para ti? ¿Cómo lo has llevado?
Pues me acuerdo cuando recibí la máquina, que era como... Claro, yo le decía a Rubén, a mi pareja, le decía, ¿y ahora qué? Porque claro, eso había que montarlo, venía todo desmontado.
Sí,
eso había
lo
que...
sé,
luego
lo
no
sé.
Fue para tanto, tú lo sabes también, ¿eh?
Sí.
Luego no fue para tanto y afortunadamente le tengo a él, que es un manitas, y yo soy manitas, él es como manitas al triple. Entonces la montamos, la cuadramos, la encajamos todo bien. Claro, luego viene el saber cómo funciona y ahí ha habido... No lloros, pero casi, porque claro, ostras, tienes que hacerlo, bueno, pues he roto muchas brocas, he roto muchas maderas, la he cagado mucho, pero bueno, con tesón y con, ¿sabes? Y estar ahí y probar y ensayo y error, romper muchos huevos, como dicen, que yo siempre he sido de, no quiero romper huevos, yo quiero la tortilla perfecta a la primera, no, con esto he aprendido a que no.
Claro.
A que eso no es posible, a que hay que romper muchos huevitos y afortunadamente, pues bueno, he llegado a eso. Llegué con la máquina porque cuando yo bordaba con la Dremel, como quería realmente dedicarme a esto, si yo hago los agujeros a mano, me puedo eternizar y no sería viable. Lo tendría que cobrar a 1.000 euros una pieza de... Entonces, pues bueno, para un poco... para que fuera un poco más rápido todo el proceso y mucho más perfecto, pues la máquina era lo que tenía que usar, la CNC.
Y aquí te hago yo una pregunta.
Dime.
¿Crees que le quita valor a la artesanía el que haya una máquina por medio?
Pues muchas veces me pregunto eso, porque hay gente que hace cosas muy bonitas todo manual, por ejemplo, pues carvados de cucharas, que el otro día estuve con una chica, yo qué sé, o mesas que lo hacen todo manual. Bueno, es posible que quien quiera considerar lo que le quita el valor, es posible que sí. Espera, porque es que está la perra que le va... Se van a gruñir,
tranquila,
porque es que se van a gruñir, porque está la perrita aquí que le va a molestar al viejo y el viejo le va a gruñir. Y va a haber aquí una pelea.
Mira,
de... Vale.
Aquí en este podcast es animal friendly,
friendly,
¿no? Aquí
¿no?
todos los... Sí,
pet
sí,
friendly.
Sí, los animales, exacto, pet friendly, todos los animales están bienvenidos.
Vale,
y si ladran,
pues sí.
Gruñen, no te preocupes.
Sí, pues
uy,
a
yo
lo
le
mejor,
acabo de
mejor...
dar una leche a la mesa, o sea que imagínate. No
pasa nada. A lo mejor hay un gruñido por aquí porque está detrás del hermano y el hermano no la soporta mucho todavía. Pero ya se ha cansado, ya está, vale.
Tranquila.
Entonces eso, supongo que habrá gente que le quite valor, pero sí que es verdad que hay que, bueno, pues ver que hay maneras de acercar quizá un poco la artesanía de otra manera a la gente. Entonces para mí, por ejemplo, Labu nació, aparte de porque nació de mí, nació como un poco para recuperar la tradición del bordado, sobre todo el punto de cruz, que yo había hecho toda mi vida.
Sí.
Y claro, pues a lo mejor en tela, pues a la gente le gusta mucho la tela, pero a lo mejor en madera como que le resulta más curioso, ¿no? Y le resulta más... Bueno, pues ya le da un poco más por investigar, ¿no? El tema. Entonces, es una manera de llevárselo a la gente. Quien quiera artesanía pura y dura manual, no soy yo, pero bueno, no creo que en mi caso, para lo que yo quiero transmitir, me quite valor, porque creo que además estamos ya en una era en la que, bueno, el artesano es brutal, todo lo hecho a mano es brutal, pero aunar las dos cosas creo que en mi caso es como bueno, ¿no? Es como...
Sí, me facilita. O sea, yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Esto es un debate que tenemos mucho David y yo, porque las piezas que estamos haciendo ahora también son hechas con una máquina.
Claro.
Aunque luego, claro, todo el proceso que hay detrás de lijar, el tema de los barnices, el luego yo empaquetarlos uno a uno, etcétera, claro, etcétera, etcétera. Todo eso ya sí que está dentro de la parte pues más artesanal, ¿no? Y luego la utilidad que se le da a los cacharrillos, claro, estos que hacemos. Pero claro, siempre lo hablamos de, claro, es como utilizar la tecnología en favor de la artesanía.
Exacto.
¿Sigue siendo artesanía? Es como un debate así como muy...
Pues yo creo que sí, pero vamos.
Sí, que... yo estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. No sé. Se lo digo muchas veces, digo, yo creo, o sea, sigue siendo lo mismo y es lo que tú dices. Hoy en día, si yo, por ejemplo, el gofre este que hemos hecho, lo talláramos, claro, no tendría el precio que tiene.
Ya.
Sería imposible.
Es que no puedes ponerlo a disposición de un, claro, público más amplio porque le dedicas muchas horas. Y bueno, la máquina, pues bueno, pues la máquina te quita esas horas. Y...
claro.
Y quizá esas horas extras se las puedes dar a nuevos proyectos, al packaging, bueno, nuevos diseños, a no hacer agujeros que la máquina puede hacer. O sea, sí. Bueno, supongo que es otro, sí, debate. Este es otro debate también.
Otro
podcast.
Vamos sacando aquí episodios que no veas.
Otro podcast.
Oye, cuéntame un poquito por qué el nombre de Labu, que me gustó también leer así la historia y sí, cuéntanos de tu abuela, ¿no?
De la abuela, de la Abu, ¿no? La,
claro,
Abu, directamente. Entonces, pues, tardé un montón en encontrar el nombre, un montón, me costó un montón. Y salió la abuela, porque tengo una amiga en Madrid que me decía, ¿y por qué no le pones un nombre? Porque me acuerdo que estábamos paseando por Madrid y a lo mejor pues había un bar que se llamaba La Manuela o la no sé qué. Entonces me decía, ¿por qué no le pones un nombre que tenga como potencia, ¿no? Como, entonces me salió la abuela y dije, la abuela, así, como todo escrito a lo largo. Pero luego fue como... No, no sé, como que le recortas, ¿no? Le haces como más, bueno, más cookie o amoroso, no sé, como lo quieras ver, ¿no? Como más chiquitito, más tal. Y luego, además, un día hablando con mi mentora, porque Labu tiene un apóstrofe, y me dijo, oye, ¿sí? ¿Que le has puesto un apóstrofe por, le has hecho un guiño a Cataluña? Y digo, bueno, al catalán. Y le digo, no, pero bueno. Quizás sí, porque claro, esto ha surgido en Barcelona, esto ha nacido en, uh-huh, Barcelona, o sea, entonces quizá inconscientemente, sí, otra de las cosas estas que vienen en sueños, le he puesto un apóstrofe por pues un poco como guiño a, sí, al catalán, así que bueno, de ahí viene, de mi abuela, de todos mis recuerdos de ella, son de los dos, son de mi abuelo y mi abuela, pero bueno, en este, sí, caso, la que me enseñó a bordar y todo fue ella, entonces pues bueno. Es como un homenaje a ella, sí, un homenaje.
Qué guay, qué guay. Sí. Cuando has dicho lo del apóstrofe, yo de hecho hasta que no entré a leer sobre ti, yo pensaba que eras de Barcelona. O sea,
sí, ¿no,
claro,
ves?
Sí, 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 sí. Y luego ya dije, ah, no, es madrileña.
Sí. Pues mira, pero, no es otra persona que lo piensa. No.
Claro, pero tiene sentido, por lo que tú dices, pues al final estás en Barcelona, nació en Barcelona, pues yo qué, sí, sé, como que inconscientemente se junta,
claro,
todo, ¿no?
Claro.
Está muy chulo, sí, sí, a mí me encanta.
Ah, gracias.
Otra de las preguntas que yo creo que te habrán preguntado hasta la saciedad y que nos lo preguntan a todo el mundo es cómo mantener un... Y esto es algo que también es un debate constante en esta casa.
Ahí, vale.
El tener un negocio,
¿sí?,
que sea artesano, que sea, pues eso, hecho más despacito, etcétera, que sea sostenible, pero que sea rentable. ¿Cómo vives tú todo esto? Porque yo he leído que tú estás investigando mucho en temas de las materias primas que usas, los productos químicos, intentar evitarlos y ser muy consciente del impacto del Abu en el medio ambiente. ¿Cómo llevas tú todo eso y sobrevives con tu negocio?
Pues de momento, como mis producciones no son a gran escala, no me supone un... O sea, uso barnices al agua.
Uh-huh.
Ya está, que supongo que algo, yo estoy con el rumrum de que algo de químico tóxico tienen que tener, o sea, que me voy a investigar, sí, todavía más, pero bueno, sí, son, no tienen, o sea, no huelen nada, a cero, o, uh-huh, sea, no, y están como aprobados por no sé qué de, bueno, no sé,
sí,
qué de estos ISOs raros, que no te sé decir ahora mismo, pero voy a investigar bastante más, pero por ejemplo, tenía ideas de hacer mis bordados, como cubrirlos con como con una resina, porque hay gente que me pregunta, oye, ¿y esas bandejas que tienes, se puede comer en ellas? No, no, porque como es hilo, si tú le echas agua o algo, pues al final te lo vas a joder, no lo puedes lavar. Claro. Pero si le echara una resina, sí, pero ¿qué pasa con la resina? Que es súper mega tóxica, aunque ahora creo que hay resinas que son como ecológicas, creo, tengo que investigar. Entonces, pues bueno, a día de hoy no me afecta mucho porque como no he empezado a hacerlo de otra manera, ¿sabes? O sea, yo mi madera es una madera que es bueno, creo que bosques en España hay pocos porque todavía no se ha puesto muy de moda, pero es una madera de origen asiático. Ahí está la perra. ¿Sí? De origen asiático y, bueno, es muy buena porque tiene unas hojas enormes que ayuda como a... se descomponen y las raíces también hacen que el suelo se regenere. Bueno, es como maravilloso, ¿no? Es como es una maravilla de árbol. Y aparte la madera esta es muy blandita y es para las CNC es perfecta porque se carga muy fácil, pesa muy poco. Y bueno, y uso el barniz y uso algodón. Hilos de algodón, cuerdas de algodón y luego el packaging, no le meto nada de plásticos. Cero y entonces no de momento no me he visto en una complicación de decir, ostras, ¿y esto cómo lo hago si no puedo usar? Porque lo que hago es directamente es que no me sale el planteamiento.
Claro.
¿Sabes?
Claro.
O sea, no me sale ese producto.
Entonces, tiene lógica.
Como no me sale, pues no me planteo. Pero bueno, sí que hay cosas que están surgiendo ahora con tema de cabeceros, por ejemplo, que he hecho ahora. Sí. Que tengo que ver cómo hago determinados acabados, porque claro, eso se roza y tienes que darle un acabado, pero bueno, con la calma y obviamente no saldrá nada tóxico va a salir de labu. Claro. No sin que yo lo sepa, si yo no lo sé, espero que no, pero no va a salir nada tóxico de aquí, no.
Sí, además es que es lo que tú dices, conforme van saliendo cosas, las vas solucionando ya con una idea, porque al final... El abu eres tú y tú tienes esa forma de hacer las cosas. Entonces, exacto, lo vas a ir solucionando o gestionando. Pasa, de repente, pues mira, yo por ejemplo de los barnices no tenía ni idea hasta que me lo dijo David y me dijo qué tipo de barniz quieres usar. Y sí que me explicó lo de los barnices al agua y me dijo, pero lo mismo que has dicho tú, no estoy totalmente seguro, esto habría que mirarlo, tal.
Sí,
entonces son cositas que te van saliendo poco a poco. Yo tengo mi cruz con el celo, no sé cómo cerrar bien las cajas.
Con cinta de carrocero.
¿Pero no se despega en el camino?
¿Qué va? No. Ay,
pues no, yo siempre estoy sufriendo porque digo, mira, le pongo bien el celo y todo el resto del packaging es cartón, o sea, no es tal, pero no me atrevo.
No le pasa nada, lo que pasa es que estamos en las mismas, seguro que la cinta de carrocero, el pegamento...
Algo
también
llevará,
tiene algo. O sea, yo tengo una compi que usa también cinta de carrocero con pegamento no sé qué. O sea, que eso es otra de las cosas que hay que cambiar. O sea, ahora iré a mirar la cinta de carrocero con pegamento natural o lo que sea. Pero vamos, celo no. Celo en casa no. Tampoco.
Ahí tengo que mejorarlo yo.
Bueno, con tiempo. Mientras tengas la idea, esto... lo importante es tener la idea.
Claro.
Y querer hacerlo.
Claro.
Y querer hacerlo. Y ser consciente de que hay que hacerlo. Eso es el tema.
Sí. De hecho, esto está todo, no estaba en el guión ni nada, pero es que me acuerdo que el otro día vi de ti un vídeo de Instagram TV en el que hablabas que después de la pandemia, o sea, habíamos intentado reducir plásticos y de repente...
Horrible. Es horrible.
Esto es una locura.
Es horrible. O sea, es horrible lo que ves por la calle...
Horrible,
todos
horrible.
Los supermercados, bueno, es algo horroroso, pero bueno, haces OM y ya está, y procuras tú llevarlo lo mejor que puedas y hacer el mínimo consumo de plásticos, el mínimo consumo de todo y ya está, pero es algo increíble, está siendo
Es que
brutal.
Te escuché y dije, ay, ¿ves? Mola un montón escuchar a otra persona que lo dice también porque dices, ay... Es que es verdad, o sea, el tema mascarillas por el suelo, alucinante, en fin, es terrible.
Sí, no, la gente se cree que bueno, pues que esto no nos afecta, ¿sabes?
Ya,
que esto no va con nosotros y bueno,
ya.
No sé, ya veremos por dónde salimos.
Me gustó mucho lo que dijiste de, porque justo me ha pillado que acabo de ver el documental, bueno, como la película de la vida de David Attenborough, no sé si lo has visto.
Vale. No que, la he visto,
que
pero...
bueno, es su testimonio. Él se dedicaba pues a viajar haciendo documentales, es una persona muy famosa dentro de Inglaterra porque hizo un montón de documentales sobre la vida natural, ¿no?
Animal, vegetal,
de todo, ¿no? Y entonces ahora ha sacado una película cortita, es una hora y pico, en la que él da su testimonio, tiene 90 y pico años ahora, de cómo ha cambiado todo, qué es
todo
lo que él ha visto, y te juro que es verla y llorar como nada, ¿no? Y entonces tú dijiste que ahora estamos en una situación muy fastidiada, el tema del virus, etcétera, etcétera. El virus, con suerte, llegará un momento en el que se pasará porque habrá una vacuna y tal, pero el daño o lo que estamos haciendo a la Tierra, al planeta, es que no hay una vacuna para eso.
No, eso no pasa. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que yo estoy escuchando mucho últimamente, estoy como muy rollo espiritual últimamente. Y al final, bueno, esto afecta, o sea, la Tierra lleva viva millones y trillones y trillones y trillones de años. O sea, la Tierra se va a regenerar, la Tierra va a vivir sin nosotros. Sí. Los animales, desgraciadamente, están sufriendo por cosas que no deberían. Pero igual, o sea, nosotros llegará un momento en el que nos autoaniquilemos. Porque vamos en ese vamos así y pero bueno, la vida seguirá, la Tierra seguirá, los animales se regenerarán, se volverán y los humanos, espero que si vuelvan con otra conciencia, porque la verdad es que es algo exageradísimo, es algo, pero claro, yo muchas veces pienso que si a mí me ha costado un tiempo darme cuenta, porque yo, a ver, mi padre siempre ha reciclado toda la vida, desde que tengo uso de razón recicla, o sea, ya ves tú, o sea, y yo siempre, y siempre está con las luces, apaga el agua, no sé qué, no sé cuánto, toda la vida. Y yo tengo eso, pero hay gente que no. Entonces habrá gente que despierte y gente que no despierte. Y está bien como está, o sea, ya está. O sea, bueno.
Claro, está bien siempre que se hable de estas cosas y que se comenten, porque al final nunca sabes quién está escuchando y mira, puedes despertar alguna lucecita, incluso quien no lo haya pensado nunca.
Exacto. Ojalá.
Sí.
Ojalá.
Sí. Hombre, yo te veo muy buena profe y esto ya me encamina a la siguiente pregunta, que es, vamos, has hecho ya, yo creo, de todo, diseñadora, bordadora, carpintera y ahora profe. Cuéntanos cómo es esa experiencia que a mí me parece maravilloso de tener un curso de algo que es muy manual, pero es un curso online. Cuéntanos cómo surge el curso de doméstica.
Pues surge que me contactan y yo flipo cuando recibo ese mail de propuesta curso doméstica. Yo pensaba que eran los típicos mails estos que te mandan de ahora tus cursos con un 10% de descuento. Y no, resulta que no, que era que me estaban diciendo que si quería hacer un curso. Entonces, claro, yo flipé. Dije, pero ¿yo cómo puedo enseñar? Claro, porque yo era todo máquina. Digo, ¿yo cómo puedo enseñar esto? Y bueno, al final, pues pensando, sale lo que ha salido. Y la verdad que es súper contenta. Tengo que reconocer que lo pasé fatal, porque yo cámaras, vídeos lo llevo fatal, y grabaciones y todo, ahora contigo porque estamos aquí hablando y tal, pero yo lo llevo vídeo cámara, es algo horroroso, y lo pasé muy mal, pero ahora tiempo pasado estoy muy contenta, la verdad. Y aparte tiene muy buenos resultados, la gente le está gustando y estoy súper contenta, sí, la verdad que sí.
Qué guay, ¿cómo es eso? ¿Cómo está planteado de yo de repente me apunto a tu curso y ya puedo bordar en madera?
Sí, si tienes lo que tienes que tener. si tienes la madera, tienes una Dremel o un punzón con el que poder hacer el agujero y tienes tus hilos y tienes tu aguja, sí.
Qué guay. Es que me parece, esto como que parece que te estoy haciendo promo, pero sí, me parece genial de regalo, ¿no? A cualquier persona que le guste experimentar un poquito, es que está muy bien probar todas las cosas, ¿no? Que si punto, que si costura, que si tal, que si cual. Pero bordado en madera, yo de verdad... Es que me flipa, me parece genial. O sea que yo le voy a echar un ojo, me lo voy a poner en la lista de... Esto no nos escucha, David, pero yo le estuve mirando cursos de temas de madera y tal para hacer en casa.
Vale.
O sea que a lo mejor, no sé si bordar le gustaría, no por nada.
Bueno, quién sabe.
Pero oye, es una cosa bien interesante. Además, máquinas, aquí también hay las que
ya quieras. Ves, me imagino que ahí en casa nos faltan, ¿no? Y madera tampoco, así que...
Tampoco, oye. O sea que se puede hacer rapidito. Sí. Otro de las cosas que surgen mucho en este podcast, y es normal porque con todos los que hablo, pues sois artesanos o gente que vive de lo hecho a mano... es el cómo se puede vivir vendiendo producto final artesano, porque no es fácil. Por ejemplo, en el mundo del ganchillo o el tejido, por cómo está diseñado el tema de la moda, pues por ejemplo, por cómo se produce en Bershka, pues es imposible que yo pueda vender un jersey y que alguien, bueno, lo puedo vender y alguien me lo puede comprar, pero no lo puedo hacer como un negocio viable. ¿Cómo ves tú esta situación en tu terreno, en tu campo? ¿Cómo lo planteaste?
Pues mira, lo que tengo claro es que si somos, ahora creo que estamos llegando a los 8.000 millones de personas casi, entonces de 8.000 uh-huh. millones de personas, con que te compre un 0,0001%, ya puedes vivir. Entonces, ¿a eso qué me refiero? En que seguro que tu círculo de amigos, familiares, sí. amigos o todo, aunque familiares míos me han comprado, no sea tu cliente ideal, ese cliente al que te tienes uh-huh. que dedicar, al que tienes que... Pero alguien habrá seguro, seguro que te compre al precio que te tiene que comprar, que valore tu trabajo, que encima le guste lo que hay detrás, que le guste que hay una persona detrás, que no hay un ordenador, no hay un... Uh-huh. su pedido se está tramitando y me olvido y te llega a casa y ya está, sino hay una persona que te ayuda, que te dice si quieres otra... No sé, yo creo que eso no lo da un Zara, no lo da un Bershka. Obviamente ellos dan un precio súper barato,
claro.
súper barato, pero el resto no. Entonces, como creo que no es 100%, pero habrá un porcentaje de la población que sí que agradezca ese trato final, esa comunidad, ese... Pues, bueno... ¿Cómo llegas a poder vivir de eso? Yo todavía no puedo vivir del ABU. O sea, uh-huh. ahora mismo estoy un poco con una mano delante y otra detrás, y más ahora con todo el tema del COVID, que bueno, yeah. que no lo hemos nombrado, no lo tenía ni que haber nombrado porque no tenía que estar presente aquí, pero bueno.
Ya, yeah, bueno,
pero claro,
es lo que hay, sí, sí.
Sí, sí, entonces, pero bueno, voy tirando. También es verdad que llevo menos de 2 años. Y bueno, y cada uno tiene sus procesos. Hay gente que ve en un año claro. apretado, gente que en 2 años tal, y yo, pues bueno, me está costando un poco más.
Claro.
Creo que llegaré y aguantaré y sé que tendré mi cliente. O sea, tendré sí. mi cliente que me compre mi producto al precio como lo tiene que comprar. Mientras, sí. pues haremos un poquito así, pero encontraré a mi cliente seguro. Igual que tú, para vender tus jerseys, tus lo que sea, al precio que tienes.
Sí.
Así, claro.
Sí, sí, yo me gusta escuchar este tipo de cosas también porque muchas veces, pues bueno, tengo una amiga de aquí, que ella es de Zaragoza, vive en Valencia, Eva, que siempre nos escucha, que ella dice, es que al final solamente nos quedamos con la gente que triunfa y la gente por el camino y tal, y tiene razón, es un camino muy duro. Y muchas veces tienes que sacrificar cosas o sí. Trabajar de más. Yo, por ejemplo, llevo 4 años, casi 5, en el tema del tejido, patrones, enseñanza, etcétera, y yo todavía no vivo de
no
ello. O sea, yo tengo un trabajo de 8 horas más las otras infinitas horas que le dedicas
claro.
a tu pasión. Entonces, no es fácil... yo pienso como tú de, bueno, yo ahora, pues ¿qué pasa? Que un sábado a lo mejor no me lo puedo pegar a la Bartola y tengo que estar currando. Pues,
yeah.
Bueno, pues lo hago a gusto.
Pero te gusta,
porque,
exacto.
Sí,
te gusta.
Lo hago a gusto y con la intención o con la cabeza pensando de, bueno, pues seguimos y a lo mejor en un futuro ya es viable que yo pueda vivir de ello.
O te surgen otras cosas, porque es que nunca sabes que a lo mejor tú te crees
claro.
que te vas a dedicar a esto y en el camino... O sea, a lo mejor acabas haciendo podcast y vives de podcast, o acabas haciendo vídeo, yo qué sé. O sea, es que pueden surgir tantas
sí.
cosas, porque yo desde que empecé con Labu, que ha sido tampoco poco tiempo, ya me están surgiendo otras cosas en la cabeza.
Claro.
O sea, que no sabes, pero obviamente el camino lo tenemos y nuestro disfrute nos estamos llevando y,
sí.
y no podemos decir que no lo hemos hecho, ¿sabes? No podemos, por lo menos eso no, que lo hemos hecho y que estamos yendo a por todas y...
Sí, sí, y que hemos currado para ello. O sea, al final es, claro, es mucho. Yo siempre creo que una de las cosas que más digo en este podcast es mucho trabajo. Y nació con la intención de enseñar ese trabajo detrás, que se ve todo muy chulo y muy bonito, pero es que
hay un montón
de curro.
Hay un montón de curro detrás, un montón de curro que no, a mí no me mola, pero bueno.
Claro.
Ahí estamos.
Poco a poco. Sí. Y así como siguiendo la línea así filosófica de haber estado en un espectro de la producción, ¿no? En un trabajo en el que se producía de forma rápida, todo, al otro, que va todo despacito, sí, que es todo más tal, ¿qué aprendizaje te llevas?
El aprendizaje que me llevo del tema de la producción en masa, y eso es lo que no quiero para mí, o sea, lo que no quiero ni para mí ni para mi entorno, pero he aprendido muchas cosas, y ya te digo lo que te he dicho al principio de la conversación, ¿no? De que hay gente que no teniendo nada sigue luchando por lo que quiere y sigue queriendo hacer como cosas y llegar a más. O sea, no conformarte con lo que tienes o el no ir a por lo que quieres es lo que he sacado de la producción, pero lo he sacado de mis chicos, no lo he sacado del trabajo que hacía antes, lo he sacado de la gente con la que yo me relacionaba, de los chicos con los que trabajaba. De la producción en masa no sé qué he sacado, supongo que he sacado de, bueno, los viajes, conocer gente, pero lo que es en sí de la producción, nada bueno. Perdón, pero es verdad, o sea, no, porque no, es verdad, no hay nada bueno ahí que se pueda sacar. Se puede sacar de lo que hay alrededor, pero de lo que es la producción esa no. Y del arte, de lo que estoy haciendo ahora, todo es bueno. Aunque no pueda vivir de ello, aunque me agobie a veces de decir, hostia, que no voy a poder, todo es bueno, porque ¿sabes cuándo? Aparte me acuerdo cuando empecé, que era como, habrás escuchado un montón de veces de, si mañana te mueres, ¿de qué es lo que te arrepentirías de no haber hecho, ¿no? Pues yo ahora mismo pienso y digo, pues si yo ahora mismo mañana me muero, de esto no me voy a arrepentir, porque lo estoy haciendo. O sea, de lo que pensé en su día que tenía que hacer, lo estoy haciendo. O sea, de esto no me voy a arrepentir. Y te hace el cuerpo, ¡buf! Y te quedas de un gusto, y de una expansión interna que dices, es verdad, otras cosas vale. A lo mejor no tengo para comer, pero a gusto estoy, estoy feliz, ¿sabes? Y estoy haciendo lo que quiero. Y respeto todo, naturaleza, animales, a las personas, a todo. Entonces, eso para mí no está pagado, o sea, es algo, ya está, es.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo he vivido etapas de mi vida en las que dices, joder, lo tengo todo, pero es que no soy feliz.
No.
O sea, no soy feliz. Y luego, pues eso, etapas que vas un poco agobiada porque, ¿y podré pagar esto? O esto no, o esto me da, o esto no. Pero lo que estás haciendo te hace feliz. O sea,
estás súper
al final,
feliz. Y eso te llena.
Suena topicazo, ¿eh? Y yo lo sé que suena como a lo típico que dices, pero es que es verdad.
Es que es cierto.
Totalmente.
Sí.
Y te tenía aquí la pregunta de, ¿crees que se valora el trabajo artesano o no? Que también es una pregunta así tal. Antes has dicho que crees que hay gente que sí.
A ver.
En general, ¿tú crees que se valora?
A ver, yo a través, por ejemplo, del curso de doméstica y de gente que me va conociendo cada vez más en Instagram, sí que estoy viendo que la gente lo valora. Lo que no creo es que España, de momento, sea un país en el que se valore. Por, no sé, hemos en los años 70 fabricábamos todo, o sea, que hemos cambiado como muy rápido el chip, ¿no? Sí. Pero creo que en España no, quizás sea por el salario medio, no te sé decir, que serán muchas cosas, ¿no? En España no, pero sí que hay muchos países europeos que sí que lo valoran. Tampoco he vendido mucho fuera como para comprobarlo, ¿sabes? Sí que he vendido a Holanda o tal, y sí que siempre me dicen, uy, tu producto en Holanda, bueno, en Holanda, en Holanda o en Dinamarca, ¿no? Donde tienen
o en
dinero,
Inglaterra,
claro.
Donde
tienen dinero, pero yo creo que es un poco eso, ¿no? Es un poco más bien por el nivel adquisitivo que por lo que es la empatía con la artesanía, ¿no? Porque al final, oye, algo artesano no puedes negar que es algo bonito, o sea,
claro.
Otra cosa es que lo puedas pagar y cada uno tiene sus prioridades y pues es lo que hay. Pero creo que poco a poco se va apreciando cada vez más. creo.
Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, está la tendencia cambiando, ¿no? Un poco. Claro, yo siempre pienso en mi sector. El tema del tejido, pues siempre estaba muy asociado con las abuelas, cosas que se hacían en los pueblos, tal cual. Y sí que poco a poco pues se ha ido modernizando, no sé si de la manera que hayamos contribuido gente más joven que de repente lo descubres, y sí que se va apreciando cada vez más. O sea, también es verdad que nosotras o yo estoy en un nicho muy concreto en el que la gente que está en ese nicho pues evidentemente lo aprecia.
Es encontrarte tu comunidad, obviamente, claro.
Pero poco a poco pues sí que se va, y lo que tú dices, el poder adquisitivo pues también es
súper importante, es que importante. Si no, te puede gustar mucho, pero si no lo puedes pagar, es que oye,
exacto,
es que es normal.
Exacto.
Es normal.
Sí. Y bueno, la pregunta de, es que esta pregunta pues el 2020 me la ha fastidiado en el podcast, porque claro, la pregunta de ¿qué planes de futuro tienes para tu proyecto, para Labu?
Pues mira, es lo que te decía antes, que a lo mejor te surgen cosas que no tenías en mente. En mi caso, a ver, es una utopía, utopía total, pero se me expande igual que antes, se me expande por dentro cuando lo pienso. Y es que, o sea, yo por los animales, necesito hacer algo por los animales. Es como otro poquito más de Labu. O sea, Labu no puede funcionar solo como funciona, sino que tiene que hacer algo por los animales. Entonces, cuando puedo, pues dono a alguna asociación, o hago sorteos, o hago rifas para donar ese dinero, pero quiero más, necesito más, no es que quiera, es que necesito. Entonces, pues espero que Labu crezca un poquito el año que viene, con ayuda, pues bueno, que me conozca más gente, de vender más, y mi idea es montar algún tipo de refugio, casa acogida, no lo sé, no lo tengo muy claro, algo relacionado con, sobre todo, perritos, o animales varios, no lo sé, porque es como todo me vale. Entonces, claro, en este caso, el proyecto ese sería, si Labu es de la abuela, el otro sería el Abu, claro,
el Abu.
No se llamaría el Abu, tenía que buscarle otro nombre, pero sería por él, porque él era un enamorado de los animales, entonces como que, claro, las dos partes me vienen de ellos, entonces una no va a estar completa sin la otra, entonces sé que lo voy a hacer, es una utopía porque es súper complicado y necesito dinero, pero si Labu funciona, que sé que va a funcionar, irá un poco destinada a eso, no sé cómo ni qué, pero irá un poco a hacer algo por los animales. Labu seguirá y seguiré bordando y seguiré haciendo cosas, pero tengo que irme un poco por esa rama, porque si no, no voy a estar 100%.
Qué guay, pues cuando quieras. ¿Tú conoces el proyecto de la fábrica de huellas?
Sí, claro.
Pues es que tienes que hablar con Naza, porque vamos, te va a dar un chute
de energía, ¿no?
De energía brutal. A ver, yo colaboro con ellos y doy clases de ganchillo allí.
Sí,
y sé que es duro tener un proyecto de ese estilo, pero lo que tú dices, o sea, te hace tan feliz. Sí,
es que...
sí. Que es una pasada.
Es que lo
así
necesito,
que cuando quieras, ¿sabes? No sé si la conoces. ¿Has hablado con Naza?
No, no he hablado con ella. Sí que he hablado con ella en Instagram, algún comentario que he hecho, pero en directo, o sea, sí con ella mensaje tal, no, pero...
Pues aquí acabamos de organizar una cita.
¡Ay,
sí,
qué
sí,
bien!
Sí.
Vale, encantada, hombre, qué bien.
Es que te va a encantar, te va a encantar, Naza.
Sí, ¿no? Qué bien.
Es una pasada de proyecto. Mira.
Aparte, además de estas reuniones con emprendedoras y todo, te sale más energía, más chute. Qué bien.
Sí, totalmente. Pues nada, oye, que hemos llegado casi al final.
Ya.
Sí, es que se pasa muy rápido.
Joder,
pero bueno,
vale.
Quedan las preguntillas estas que me gustan a mí mucho, porque si el objetivo principal de Craftivity es que mostréis todo el trabajo que hay detrás y cómo ha crecido vuestro proyecto, otro objetivo es conocer otra gente, ¿no? Que vayáis recomendando gente. Yo también descubro mogollón. Entonces, una de las preguntitas que tenía para ti es que me recomendaras un artesano del ámbito que tú quieras, que tú admires, que sea un referente, no sé, que te guste, que te inspire.
Vale, pues me inspira mucho, además se lo he dicho muchas veces a ella, por cómo gestiona todo el Instagram y cómo gestiona sus cosas varias, aparte que es una curranta, Laura de The Little Revolution, que hace cosas en madera. También tiene una CNC, no, o sea, que os va a gustar.
¡Olé!
Sí, sí, mira, al final hemos aunado aquí. Y me gusta mucho porque es súper curranta, encima curranta conciliadora, porque tiene un niño y lo hace de puta madre y crece mucho en Instagram y luego además es, no sé, me motiva mucho cómo es ella y cómo lo gestiona todo, que al final muchas veces esto de Instagram es como ¡ah! Y ves otra gente que lo hace bien y dices, oye, pues mira, ¿sabes? Pues guay. Sí. Así que Laura de The Little Revolution es...
Genial, pues me la apunto, la pondré que aquí tenemos las notas del podcast y esas cosas, ¿no? Para que la gente pueda ir y cotillear. No te he preguntado, siempre pregunto a la gente por el tema de redes sociales, pero digo, es que soy muy pesada preguntando. ¿Tú qué tal te llevas con ellas?
¡Ay, fatal! Tengo un amor-odio con el Instagram, pero es que hay que hacerlo y ya está. Tengo un amor-odio horrible, horrible, horrible. O sea, es como más odio que amor. Pero bueno, ahora mismo es lo que hay, ya está.
Sí, hay que buscarle el puntito, ¿eh? Al final se lo encuentras. Yo me lo paso tan bien, de verdad.
Sí, no, ya te veo ahí con tus super fotos super bonitas, tus gatitos con esos ojazos y tus colores mostaza brutales, pero yo...
Pero esa es la parte fácil. Yo ahora ya lo que me lo paso genial es con la gente. Ya he aprendido a disfrutar un montón de la gente. Y de verdad, que es que te haces amigos, es una pasada.
Sí, yo he sacado mucha gente de Instagram, pero claro, es agotador.
Te esclaviza un poquito te esclaviza.
Pero bueno, sí, habrá que pillarle el puntito, sí, habrá.
Y bueno, si tu trabajo es la madera, el bordar, el tal cual, ¿qué hobby tienes? ¿Cuál es tu hobby?
Bordar madera, no. me gusta mucho hacer muebles. Lo que pasa es que ahora ya te digo que bordo madera y bueno, y el resto, mis perritos y tal, pero me gusta mucho hacer muebles. Entonces ahora, por ejemplo, estoy con unas mesillas que son unos cajones, ya está, no mucho más. A juego con el cabecero que he hecho.
Sí.
Me gusta mucho eso, como enredar con la maderita, madera, siempre madera. Madera siempre. O animales. Esa es madera o pelitos. Esa es mi vida. Es verdad, y estoy tan feliz. Sí.
Está genial. Bueno, yo pensaba, digo, a lo mejor me va a decir otro hobby. Si me preguntaras a mí, yo te diría que mi hobby es el ganchillo. O sea que.
Claro, es que.
No hago otra cosa.
Claro, es que no te da tiempo a hacer otra cosa y cuando tienes tiempo haces eso, porque dices, bueno, así...
¿Quieres hacerlo?
Claro, te apetece, sí. Así que sí.
Y algo que le pregunto a todo el mundo también, porque, bueno, ya te he dicho al principio que yo tengo todo este setup de cosas de podcast porque David es músico, entonces en esta casa se escucha mucha música, es como el aire para respirar, y a todo el mundo le pregunto qué canción es su favorita o cuál te representa esa canción que te encanta.
Pues te diría Tina Turner y Proud Mary, que es como un bombazo, energía, chute y de todo, que en el día que estás de bajón te la pones y haces ¡shup! Para arriba.
Me gusta. Creo que es de las primeras veces que alguien dice una canción que yo conozco.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, yo es que soy muy viejuna, me gusta mucho el rollo 50, 60, ¿sabes? Ya no me preguntas de ahora y no te sé decir ni una de ahora, pero de antiguas.
Es que
sí.
Me pasa exactamente lo mismo.
De antiguas, todas las que quieras, que es, sí, qué bien.
Pues nada, hemos llegado al final. Ya me he quedado sin preguntas, pero no sin temas, ¿eh? Podríamos estar hablando aquí que no veas.
Ya.
Y nada, agradecerte que hayas pasado este ratito con nosotros. Yo le recomiendo a todo el mundo que vea tus maravillosos bordados en madera.
Ay, qué bien, gracias.
Y que tenemos que vernos en algún momento, visitar muchos talleres.
Sí, tenemos que vernos, que la unión hace la fuerza, tenemos que, sí, no así, no por pantalla, en físico, estaría muy guay.
Sí.
Pero muchas gracias por invitarme.
No, a ti por aceptar. Vale. Un beso enorme.
Un beso muy grande, cuídate.
Chao.
Chao. Thank you.
proyecto tan bonito tienes, Estela. Muchísimas gracias por abrirnos una ventanita a todo lo que ha sido tu aprendizaje, tu aventura, tu evolución. Y estoy deseando seguir viendo crecer al Abu, ver nacer a el Abu, porque me parece un proyecto muy bonito y se ha demostrado en esta entrevista que es porque eres una persona súper especial. Así que muchas gracias. Desde aquí toda mi admiración y deseando poder darte un abrazo. Y a ti que estás al otro lado, agradecerte como siempre el apoyo y habernos escuchado durante todo este episodio. Ya sabes, como he dicho al principio, que nos ayuda muchísimo que nos recomiendes, que nos comentes en la plataforma en la que nos estés escuchando y que le digas al mundo que Craftivity existe, que es un podcast que mola bastante y que merece la pena pasar un ratito escuchándolo. Nos escuchamos en 15 días. Espero que os cuidéis muchísimo y que le sigáis dando a vuestro craft favorito. ¡Un abrazo!
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. There's just one thing.
Job down in the city.
You see, we never, ever do nothing.
Working for the man.
Nice,
every night and
easy.
Day.
We always
but
do it.
I never lost
nice.
One minute
and rough.
And I will work
but we're going to take the beginning of this song. And do it easy.
Big wheel,
but then we're gonna do the finish.
Turning.
Rough.
Proud Mary.
It's the way we do.
Bone burning.
Proud Mary.
And we're rolling. Ooh, rolling. Ooh, rolling on the river.
Listen to the story.
Left a good job
down in the city.
Working for the man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep.
And I was worried
about the way that things might have been.
You know that
big wheel keep on turning. Primary keep on burning. And we're rolling.
Rolling.
Saw all the good.